Padre, gracias te damos por traernos aquí sanos y salvos a este lugar donde tú has puesto tu nombre para recibir tu enseñanza, y de igual manera en lugares alrededor del mundo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender lo que se va a decir en el día de hoy y que podamos internalizarlo, aprender de él, vivir esas palabras, y te pedimos tu inspiración sobre los que habrán de dirigirnos y la participación de todos, Señor. Todo esto en el nombre y con los méritos de tu Hijo Jesucristo te lo imploramos. Amén.
Amén. El tiempo transcurre. La temperatura agradable. Carly, ¿sabe qué? Tienes que estar más cerca para grabar, que vas a leer de Sofonías ese primer capítulo, que es breve. Para comenzar con introducción. Eso mero, ahí estamos menos mal. Sofonías capítulo 1. A ver qué nos dice uno de los profetas menores. Eso viene después de Génesis y antes de Apocalipsis. Después de Habacuc, está Sofonías, y Ageo. Es bueno leer ese mensaje de los profetas menores, supuestamente menores.
Es una Biblia católica.
Pero tiene un mensaje mayor.
Comienzo.
Adelante.
Esta es la palabra del Señor que vino a Sofonía, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, durante el reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Ajazaré por completo cuanto hay sobre la faz de la tierra, afirma el Señor.
Perdón, vuelve el versículo 2.
Arrasaré por completo cuanto hay sobre la faz de la tierra.
Ok, arrasaré. Yo tengo aquí en mi versión, dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová.
¿Arrasaré?
Esta es la versión, ¿cuál? Reina Valera, 1960, creo que es. Santa Biblia, es la que yo normalmente uso, es misma, 1960, Reina Valera, es esa misma. ¿Qué es? Sofonías capítulo 1, ese versículo 1 y 2 por ahí, ese versículo 2, destruiré todo. ¿Será que estamos viviendo esa profecía? Continúa, a ver.
Versículo 3. Arrasaré con hombres y animales, con las aves del cielo, con los peces del mar, con ídolos e impíos por igual. Exterminaré al hombre de sobre la faz de la tierra, afirma el Señor. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar todo rastro de Baal y hasta el nombre de sus sacerdotes. Los que en las azoteas se postran a adorar ante las estrellas del cielo, a los que postrados en adoración juran lealtad al Señor, y al mismo tiempo a Moloc, a los que se apartan del Señor y no buscan ni lo consultan. Silencio ante el Señor omnipotente, porque cercano está el día del Señor. Ha preparado el Señor un sacrificio y ha purificado sus invitados. En el día de sacrificio del Señor castigaré a los funcionarios y oficiales del rey y a cuantos se visten según modas extrañas. En aquel día castigaré a cuantos evitan pisar el umbral, a los que llenan de violencia y engaño la casa de sus dioses. Aquel día se oirán gritos de auxilio desde la puerta del pescado, gemido desde el barrio nuevo y gran quebranto desde las colinas, afirma el Señor. Giman habitantes del barrio del mercado. Aniquilados serán todos sus mercaderes, exterminados cuantos comercian con plata. En aquel tiempo registraré Jerusalén con lámparas para castigar a los que reposan tranquilos como vino en su sedimento, a los que piensan. El Señor no va a hacer nada ni para bien ni para mal. En botín se convertirán sus riquezas, sus casas en desolación. Edificarán casas, pero no las habitarán. Plantarán viñas, pero del vino no beberán. Ya se acerca el gran día del Señor. A toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo. Y aún el más valiente gritará: día de ira será aquel día, día de ocoso y angustia, día de devastación y ruina, día de tiniebla y penumbra, día de nieblas y densos nubarrones, día de trompeta y grito de batalla contra las ciudades fortificadas, contra los altos bastiones. De tal manera acosaré a los hombres que andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo, y sus entrañas como estiércol. No los podrán librar ni su plata ni su oro en el día de la ira del Señor. En el fuego de su celo será toda la tierra consumida. En un instante reducirá a la nada a todos los habitantes de la tierra.
Wow. Un poquito fuerte esa profecía, ¿verdad? Pero ahí no dice cuándo se va a cumplir eso. Exactamente, ni el día ni la hora, mucho menos el mes y o el año. Eso depende de nosotros establecerlo. ¿Podemos decir que ya eso se está cumpliendo? Por lo menos los inicios se perfilan como que, mire, estos son los días que estos profetas disque menores, les he recomendado lectura de todos esos profetas supuestamente menores, porque ya los grandes como Isaías, Ezequiel, Daniel, mensajes fuertes y más extensos. Pero los profetas menores como que nos hablan de circunstancias iniciales, detalles que no necesariamente cubrirán el globo terráqueo, sino ciertas áreas específicas. Que otra vez, cada profecía de estos profetas menores es específica en eso. O sea, es una advertencia a los llamados sobre cómo las cosas van a comenzar. ¿Podemos hablar así? Ya podemos decir cómo las cosas ya han comenzado. ¿Por qué? Ajá, Víctor.
Que vea también capítulo 2 hasta el versículo 3.
Capítulo 2, lo mismo que de hipótesis de Sofonías.
Okay. Humíllate hasta el polvo, nación no quebrantada. Hazlo antes que cumpla lo que he determinado y ese día se desvanezca como la brisna, antes que caiga sobre ti la ira ardiente del Señor, antes que venga sobre ti el día de la ira del Señor. Busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que han puesto en práctica sus normas. Busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez encontrarán refugio en el día del Señor.
Esos tres primeros versículos del capítulo 2, profundo, de directa actividad. No sé, yo lo que veo hoy en día en las noticias es precisamente lo que Sofonías está diciendo ahí. Esto como que se está iniciando ya, el cumplimiento de esa destrucción total que viene. Toda la humanidad. Estamos hablando de unos cuantos millones, ¿verdad? El silencio dice algo.
¿Cómo es?
¿qué es lo que vemos hoy? ¿Cómo es que eso se está cumpliendo? O por lo menos comienza a cumplirse. ¿Cómo vemos ese comienzo, ese cumplimiento de la profecía de Sofonías? Titulémonos, o sea, pongámosles un título en lenguaje moderno. ¿Cuál sería ese título? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? ¿Qué es lo que hay?
Convulsión en el mundo.
¿Cómo ustedes ven ese titular que viene en periódicos, en noticias, en revistas, etcétera, y hablado también en la radio, la televisión, etcétera, los medios de publicidad hoy, que es mucho más expansivo, extenso, y de carácter mucho más fuerte que cuando se escribió esto? Es decir, que la realidad para entender esto que está escrito, si no conocemos el elemento profético, no lo entenderemos.
Ajá. Se oye entre la gente los mismos programas de radio que dan, y los religiosos y todas esas personas que ven con noticias, que este año ha sido un año apocalíptico en todo lo que ha pasado, y que no esperan que esto se mejore.
Si no esperan que esto mejore, hay algo implícito ahí, ¿verdad?
¿Qué va a suceder?
No, que va a suceder, que va a empeorar. Las circunstancias van a empeorar y empeorarán progresivamente. Es lo que estamos viendo. ¿A qué nivel hoy podemos ver el cumplimiento de este tipo de profecías? Está hablando de una destrucción de toda la humanidad prácticamente. Y si ustedes leen todos los textos de los profetas menores, van a encontrar por ahí donde toda la humanidad desaparecerá. ¿Y cuántos millones hay hoy de población mundial?
Muchos.
7 billones.
¿Cómo vemos esto? Hace tiempo que no leo un periódico. Ya el periódico El Mundo todavía ya dejó de existir, ¿verdad?
¿O está? Ajá.
¿Lo publican por ahí?
No.
El Imparcial, el Mundo de aquel entonces, desapareció. Los titulares, recuerdo, tipos grandes, ya eso no es. Pero está la televisión. Ni la radio tiene profundidad hoy en día, ni aceptación como la televisión. Porque enciende usted su televisor y va a ver imágenes de todo lo que sucede en el mundo. Esto es a nivel universal. Tanto al nivel de las aguas como en la profundidad de las aguas. Estuve viendo en estos días un parte noticioso, breve pero profundo, donde alguien está comentando, no anoté bien el nombre de la persona y la fuente, prestando atención a lo que estaba diciendo la persona, y estaba comentando con otros dos que estaban hablando y discutiendo lo que estaba sucediendo en el mundo. Dice, la verdad que está el mundo despertando una realidad jamás vista. Yo no recuerdo en todas mis, yo digo mis 79 años, y René me dice que no son 79, que son 89. Él me discute eso. Yo me considero de 79 en enero 25, pero no sé, creo que son 89 ya. Siento para 90 años, wow. Yo no pensaba vivir 90 años. y ya casi estoy llegando a ellos. ¿Qué sucederá? Lo que sí puedo ver es, y yo otra vez, parafraseando lo que esta pareja estaba discutiendo así en la televisión, que el mundo es, según ellos, ya un cementerio humano. ¿Por qué? Nunca se había visto una epidemia a nivel mundial, pero más que mundial, como esta pareja eran, creo que uno era un abogado y el otro era un experto en estas cosas de noticias, y el noticiario le preguntaba al abogado y se comentaba discutiendo argumentando sobre la realidad de lo que está sucediendo. Dice, ellos que nunca habían visto esto ni en la historia de ellos, la vida de ellos, ni en lo que ellos han podido leer que alguien haya publicado en la historia. Porque es una pandemia, como uno de ellos, yo creo que el abogado dice, esta pandemia no es mundial. Esta pandemia es universal. Y hay una diferencia entre decir mundial y universal. ¿Alguien me puede explicar cuál es la diferencia?
Universal lo cubre todo, arriba, abajo, donde quiera.
¿Perdón?
Universal cubre todo.
Universal lo cubre todo, los cielos y la tierra. ¿Y el otro término cuál es?
Mundial.
Ya se trata de la tierra, del mundo acá, terráqueo. Pero es decir mundial, estamos hablando de Génesis 1, los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si leemos y recordamos ese escrito de Génesis 1, al leer aquí a esta profecía que hemos leído de Sofonías y mucho texto de los profetas menores, están abundando más en ese concepto de calamidades que vendrán. Y si buscan con detenimiento a Sofonías, léanse ese librito completo, son 3 páginas nada más, pero viene destrucción total. Nada quedará vivo, ni humanos ni animales. Esto es serio. La pandemia es de actividad universal. ¿Cómo se explica esto? Muy sencillo. ¿Qué ha sucedido con la tecnología de ese comercio universal? Yo recuerdo en los aeropuertos que aviones daban la vuelta al aeropuerto porque no podían aterrizar hasta que el que estaba listo para elevarse tenía que elevarse para ir a aterrizar el otro. Eso era constantemente. Tuve la oportunidad de ver esto en varios aeropuertos por Sudamérica y claro por Estados Unidos, que decir aviones en el aire en los aeropuertos uno detrás de otro, la fila de aviones para elevarse y la fila de los que venían para aterrizar, los aeropuertos, no sé si ustedes recuerdan que ya había, y todavía los hay, tienen que haberlos, aeropuertos donde en cierta área aterrizaba un avión, pero por acá se elevaba otro. Una misma área del aeropuerto. Estaba anoche, estos días, estaba esta semana oyendo las noticias de Colombia. Colombia es un país al norte del continente suramericano. Por consiguiente, llegan allí cantidad de barcos y mucho turismo. Hoy en día por barco, porque en aviones muy poco. Ya lo llevan, pero están tratando de otra vez comenzar el mercado aéreo, la actividad aérea. y ya se ven algunos aviones que entran y salen, pero no en la cantidad de aquellos años. Yo recuerdo que era una línea, como venir por la autopista, la línea de aviones esperando para unos por aterrizar y otros por elevarse. Un detalle que me llamó mucho la atención en aquellos años era que los aeropuertos los estaban reconstruyendo, digamos mucho en Sudamérica, especialmente en Bogotá, el aeropuerto lo expandieron donde por acá aterrizaba un avión y por allá se elevaba, o sea, uno que se elevaba y uno que aterrizaba, simultáneamente, en el mismo aeropuerto, pero la expansión. Eso pues como que se mermó en gran manera debido a las circunstancias económicas y sobre todo ahora con el ataque este pandemia. Y la pandemia es mundial, no es universal. Ya no hay aquella línea de aviones esperando el turno para aterrizar y otro para elevarse. Están tratando de comenzar de nuevo, pero no creo que volverán a como fue en años pasados. Hay algo que está sucediendo y no es muy positivo para la mentalidad del ser humano, o sea, la mente humana. No pueden comprender esto, ¿por qué? Sofonías lo dice. Dios va a destruirlo todo, lo que leímos en el primer capítulo. Destrucción completa viene. Y si leen todo el librito de tres paginitas de Jonás y ya de Sofonías, lo que leí, y los más otros profetas menores, breves ellos, pero al gran, profundo el mensaje. Estamos ya definitivamente en actividad de el tiempo del fin. ¿Cuán próximo a ese final? Ya deseara yo que fuera mañana. Claro, sabemos que todavía no puede ser mañana. Hace falta mucha más actividad para que venga ese mañana. Y ese mañana, ya sabemos, es la mañana que viene. ¿Y dónde está esa mañana personificada? La profecía bíblica, la venida del Mesías. ¿Y a qué viene él? A apagar el incendio de la maldad, cómo se ha multiplicado en la vida humana. Y otra vez, a nivel universal, tierra y cielo. Génesis 1:1, el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el fin Dios va a destruir los cielos y la tierra. ¿Y qué es lo que hay en los cielos? Muchas aves, ciertamente. ¿De cuánta variedad? No hay cuenta. Pero hay algo más en esa área que llamamos los cielos y la tierra. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo eso que Dios creó, en la forma que lo creó, el hombre lo ha tergiversado. Y todo está muy contrario al propósito para el cual Dios permitió y creó lo que conocemos, la creación física. Y por eso es que Dios va a intervenir, según la profecía bíblica, acerque a ejercer su profesión. ¿Y cuál es la profesión del Padre? Creador. ¿Y qué es lo que se requiere para crear algo efectivo, algo perdurable, algo eterno? Porque lo que viene es, entendamos bien, al hablar Génesis 1:1, los cielos y la tierra, estamos hablando de una palabra en español que lo cubre todo, Estamos hablando de eternidad. En el principio, el Creador manifestó su profesión. Yo parafrasearía eso de esa manera, Génesis 1:1. En el principio Dios manifiesta lo que Él es, su profesión, Creador. Pero Él ha permitido que el hombre actúe como ha actuado, y Él pudo haberlo evitado. ¿Por qué no lo ha hecho? Esa pregunta se ha planteado por ahí en un artículo que se escribió, ¿verdad? Se simplificó el concepto de por qué Dios permitió que Adán pecara. Él pudo haberlo evitado, ¿por qué no lo hizo? Pues Dios nos ha dado manera para escribir el lenguaje moderno, para que el público pueda entender lo que fue, lo que hoy hay y es, y lo que será. Sabemos lo que será. ¿En qué contexto lo sabemos? ¿Alguien me colabora? ¿En qué contexto Dios va a establecer el orden original que Él creó? O sea, en ese orden que Él creó todas las cosas. Todo lo que Él creó fue un orden perfecto. Y como dice el artículo por ahí claramente, lo estaba leyendo esta semana, tantas veces lo he leído otra vez, que ¿por qué Adán pecó? ¿Pudo Dios haberlo evitado? Pues claro. Y se cita la Biblia, dice que Dios es todopoderoso y que en Él no hay nada imposible. Entonces Él pudo haber evitado que Adán pecara. Pero entendamos bien, al decir que Dios pudo haber evitado que Adán pecara, ¿cómo deben funcionar nuestras mentes en citar ese concepto?
Que pudo, pero había un propósito, otro propósito.
¿Cómo es la cosa, perdón?
Él pudo haberlo evitado.
Él pudo haberlo evitado, ¿y por qué no lo hizo?
Porque él tenía un propósito con el hombre y era necesario este caso.
Él creó al hombre con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito que Dios tenía en mente para el hombre? Está en el texto, está en la obra. El concepto de una familia, sí, está expresado, explicado. Dios tenía en mente crear con el hombre una familia. ¿Para qué? Yo mismo no lo había visto así, ni lo había explicado en el concepto como lo veo ahora y trato de explicarlo, no sé si me lo captan. ¿Cómo podemos ver la mente de Dios en ese relato de la historia de Adán? Porque, ¿quién es Adán?
La humanidad.
¿O qué cosa es Adán?
La humanidad.
La humanidad, el hombre. Es el concepto del texto, ¿verdad? Esta es la obra de Dios, el hombre. El hombre, la humanidad, sí, pero ¿con qué propósito crea Dios al hombre? Dios está creando una familia espiritual, hijos de Él. ¿Con quiénes? Con toda la humanidad. Con Adán. Al decir Adán, mire, toda la humanidad. Pero esa humanidad se descarriló, desobedeció. Dios lo permitió con un propósito. ¿Y cuál es el propósito divino? ¿Por qué permitió Dios que Adán pecara? Se está resumiendo en lo más mínimo posible el concepto de ese texto, de esta es la obra de Dios, que comienza con Adán. ¿Por qué Dios permitió que Adán pecara? El texto lo dice, que esto es de extraerlo, ¿verdad? Está escrito. Dios está creando una familia de dioses. Otra vez, el sábado lo estamos repitiendo. El término, vosotros sois dioses. Dios se está reproduciendo a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué captamos nosotros hoy? ¿Qué debemos captar?
Que Dios se está creando a sí mismo. Que Dios se crea a sí mismo.
Dios se está creando a sí mismo, ¿cierto? Sí, o sea, está creando una familia, ¿verdad? Haciendo una familia, ¿para quién? Para sí, para Él. ¿Qué quiere decir eso? Leemos, pero mire, la lectura de la Biblia, hay una profundidad tremenda en el contexto de el propósito del Padre Creador. ¿Crea al hombre para qué? Ah, para ser una familia. ¿Una familia para qué? ¿Qué cosa es Dios?
Creador.
Creador. Él está creando una familia, desarrollando una familia que salió de sí mismo. El Espíritu, Él lo convierte en carne, lo transforma en carne, para volverlo a transformar a Espíritu. Es decir, es lo que vemos en la familia humana. Si analizamos bien, nosotros, por ejemplo, los humanos, o varón y hembra, y se unen y vienen hijos, y esos hijos traen más hijos, que llamamos nietos y bisnietos y tataranietos, etcétera, dándole nombre a cada concepto generacional. Pero es una explicación física, muy simple. Tenemos que mirarlo desde otro ángulo, desde otra forma, porque es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es lo que Él está haciendo con nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Para qué nos llama Él? ¿Qué es lo que Él quiere hacer con nosotros? Expresa de otra manera. ¿Qué propósito tiene Dios en haber creado al hombre? No, crear una familia. ¿Una familia para qué? ¿Con qué propósito? Dios no hace absolutamente nada que no tenga propósito. Tiene que haber un propósito. Todo lo que Dios ha hecho, y Él es creador. Ayer, ¿verdad?
Sí, no.
Él es creador eterno. El nombre es el eterno creador. Captamos lo que esa frase quiere decir, ese nombre, el Dios, el eterno creador. Bueno, un creador que ejercita su profesión eternamente, por toda la eternidad, Él va llevando adelante ese propósito especial. Es el concepto de una familia para Él, una familia para sí, según el texto bíblico. Él quiere multiplicarse mediante ¿qué cosa? ¿Qué cosa es Dios?
Espíritu.
Es Espíritu. Tenemos que pensar y hablar en el concepto espiritual al explicar o querer explicar las cosas en cuanto a la actividad divina. Dios es Espíritu. Él habla en Espíritu, Él vive en Espíritu, Él comunica en Espíritu. Él se manifiesta en espíritu. ¿Cómo así? ¿Alguna vez nos hemos brindado la oportunidad nosotros mismos a y para nosotros mismos meditando en las aves? En mi patio ves un montón de palomitas, palomas turcas que llaman. Yo les tiro su comidita, su camito de maíz. Ellos me ven en la mañana, esas palomitas me ven en la mañana que yo bajo, y como que me vienen persiguiendo para que yo les dé comida. Les doy comida, ¿por qué? Porque yo veo en esas aves, esas palomitas, las palomas turcas, que cada día se multiplican. Palomas adultas ya, y pequeñitas, bebés, comenzando a comer ya. Les tengo maíz picado y vienen a picar. Y me ven y me siguen, me buscan. ¿No? Bien bajo, la escalera va a la parte de atrás de la casa. Y se tiran de los árboles que están esperando que yo salga. Mira. En ellos yo veo a Dios, en el ejercicio de su profesión, creando. Dios está creando animales, pero también permitiendo que la creación de Él, el hombre la continúe, pero de otra manera. Dios crea de espíritu, y eso que Él crea físico de espíritu permite que lo que sigan creando, ¿cómo?
Físico. Siga siendo físico. Crea de espíritu a físico. Lo físico sigue la creación.
Dios no le dio al hombre el poder para crear en espíritu. Solamente lo crea físico para darle, sí, y le da la oportunidad de multiplicación física. Pero en ello, Dios está siempre activo. A veces yo miro a la, otra vez, la analogía, la palmita que veo ahí y el bambú a la distancia cerca aquí. Yo miro la vegetación. Ahí yo veo Dios, la obra de Dios. El árbol se mueve por el aire. ¿Y qué cosa es el aire? Símbolo del espíritu. Yo siento el aire, pero no lo veo. El aire es invisible. El espíritu es invisible. O sea, analicemos con cierta profundidad la realidad de la creación física, porque ello nos va indicando la razón por la cual estamos aquí. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí en la tierra haciendo qué? Dios está cumpliendo la promesa que hizo. ¿Y cuál fue la primera promesa que Dios le hizo al hombre? La hemos repetido aquí, casi todos los sábados la repetimos. Es una promesa. ¿Qué cosa es el hombre? ¿La humanidad qué es? En la Biblia está la frase breve: vosotros sois dioses. Dios nos ve como hijos de Él, en especial a aquellos que Él llama, y el llamado de Él en obediencia a algo que ese ser o esos seres humanos, ese grupo, una persona o un grupo de personas en particular, Dios le pone en la mente que le pidan a Él entendimiento de quién es uno y quién es mi hermano y esta creación, qué cosa es esta. Debemos hacer esa pregunta al Creador, porque Él nos la contesta. en la creación física, ¿qué es lo que realmente debemos ver? Bueno, la actividad creadora del Padre, de los Espíritus. Dios, que es Espíritu, Él está creando más Espíritus como Él. Y primeramente lo crea físico, con ciertas habilidades, que la presencia espiritual en el ser humano, repitiéndolo otra vez, en la mente del hombre, esa porción de espíritu divino, le va llevando a actuar en armonía con el propósito por el cual Dios nos ha creado. Pero en nosotros, a quienes la misericordia divina nos ha llamado para proveernos de un conocimiento y entendimiento de esa voluntad y propósito del Padre Creador, todo establecido en esa frase inicial, primera promesa que Dios le hace al hombre, a la humanidad. Ahí está en el libro de Génesis, en algún lugar dice: vosotros sois dioses. Somos dioses. Eso es lo que Dios tiene en mente, lo que Él ve en cada ser humano. La posibilidad, la semilla, por así decirlo. Una planta, hay que sembrar la semilla, esta germina, sale la plantita y se va desarrollando. El hombre. La semilla espiritual que Dios pone en la mente del hombre. Y la actividad de esa semilla, que Dios la va multiplicando, primero la va desarrollando para luego multiplicarla. En lo físico, primeramente, ¿para quién? Ah, para toda la humanidad. Hoy solamente nosotros. Es decir, los llamados, el grupo de escogidos, lo que la Biblia llama la iglesia de Dios, el grupo llamado por Él en esta época o era de creación física, donde Dios está bien ocupado con el elemento físico, pero Dios es espíritu y el propósito esencial de todo lo que Él hace es, recordemos, mantengámoslo siempre en nuestra mente, propósito divino, desarrollo, multiplicación de lo que Dios es. Espíritu. El Espíritu de Dios se va multiplicando progresivamente y Dios le brinda la oportunidad a todo ser humano en su tiempo. Al principio dos o tres, un poquito más, y progresivamente más y un poquito más, pero nunca en la totalidad de la humanidad, como será en el futuro. ¿Y cuándo es el futuro? La Biblia nos habla. Porque esa humanidad que Dios ha hecho no ha sido en vano. ¿Cuántos millones han vivido antes de la millonaria multitud que existe hoy en la Tierra? Yo no sé cuántos millones han existido. No creo que ningún ser humano lo sepa. No importa cuán sabio, cuán matemático sea ese ser humano. Nadie sabe exactamente cuántos seres humanos Dios ha creado. Y cada uno de esos seres fue creado para Dios brindarle la oportunidad de cumplir la promesa que Él le hace desde el principio mismo, porque una promesa a la vez que profecía: vosotros sois dioses. Dios está prometiendo, vosotros sois dioses, que Él los va a hacer. O sea, futuro. ¿Para qué? La Biblia me dice: para ejercer la misma profesión del Padre. Y sabemos la profesión del Padre, creador. ¿Creador de qué? De todo lo que podemos ver físicamente. y Dios está creando espíritus, pero no se nos ven. Puedo ver la actividad de un ser espiritual, o más bien la actividad de un espíritu en alguna persona. Puedo verlo. ¿Cómo? Si lo que la persona hace cumple un propósito en armonía con la escritura, ahí yo puedo ver a Dios obrando. ¿Cuánto en realidad tenemos en nuestra mente de la presencia de Dios? Podemos pensar que Dios está trabajando con cada uno de nosotros individualmente y también en grupo. Es lo que Él está haciendo. ¿Haciendo qué? Bueno, ejerciendo su profesión de creador, creando ¿qué? Más dioses. Que nosotros somos. Dios nos llama más dioses desde ya. Como es el propósito de cada ser humano, para el cual Dios crea ese cada ser humano, Él los llama dioses. Él puede hacerlo, pero Él no lo hace por voluntad propia. Dios le dio al hombre la oportunidad de percibir, no la realidad, pero sí el efecto de esa realidad, de ser un creador. Yo soy un creador. ¿Cómo? Yo creo en mi casa, pues, le doy comida a ciertas palomitas que yo me levanto en la mañana y ellas me vienen a seguir, yo les doy comida, ya las estoy alimentando. Yo estoy ayudando a esa creación de aves. Y ahí yo veo la actividad de Dios, que Él me está utilizando a mí para tener cuidado, ayudar, participar en la creación física, en este caso de los aves, de las aves. Dios crea al hombre, ¿y qué compañía le dio Dios al hombre?
Animales.
Animales de toda especie. Aves de toda especie. Animales de toda especie. Oportunidad para que el hombre ejerciera físicamente, desde ya siendo físico, esa característica de observar y mantener la creación de Dios. Dios creó al hombre y lo puso ¿dónde? Creó los cielos y la tierra y allí puso el hombre. ¿Para qué?
Cuidar.
Génesis 1, para que lo cuidara, que el hombre cuide de toda la creación de Dios. Y toda la creación de Dios está resumida, simplificada en Génesis 1:1. En el principio creó Dios todo. Sí, todo, ¿cómo dice? Los cielos y la tierra. Ahí está todo. Los cielos y la tierra. Una cosa es leer la Biblia, otra cosa es entenderla y mucho más importante es cómo aplicarla. ¿Qué fue el motivo, el propósito por el cual Dios crea a Adán? ¿Qué instrucción le da a Adán? Leámoslo, porque es bueno que leamos la Biblia. Volvemos a Génesis 1, es... Ya mi Biblia está como medio despaginada, Está descuartizando. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿Y para qué Dios creó los cielos y la tierra? En lo que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y dijo Dios, hay expansión en medio de los de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Separe las aguas de las aguas. Hay una parte en la Biblia que me dice que ¿qué es lo que más abunda en este planeta Tierra?
El agua.
En la creación, el agua. Y el agua, sí. ¿Qué propósito tiene?
La vida.
La vida, ¿qué tipo de vida? Espiritual, sí, espiritual, pero ¿cómo es? Desgloseo lo correctamente y en forma ordenada, es decir, los cielos y la tierra, ¿qué es lo que hay? Agua. Y que había un desorden. Entonces Dios determina ordenar las cosas. Para ordenar ese desorden, Dios crea al hombre. ¿Y qué ha hecho el hombre? Lamentablemente el hombre ha empeorado la situación. ¿Qué dice? ¿Dónde es? ¿El versículo 12? Ya casi no veo aquí. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Desorden, vacuidad, vacío. Como que, ¿qué propósito tiene aquel árbol, aquel bambú, aquella palma, aquel otro árbol de lo que fuera? ¿Qué propósito tiene?
¿Qué fruto?
Todo lo que vemos de esa creación física tiene un propósito especial. Eso es para que el hombre tenga algo en qué ocuparse. Dios le provee al hombre la oportunidad de que se mantenga ocupado. ¿En qué? ¿Qué hizo Dios para que el hombre se ocupara en ello? Lo leímos en Génesis 1. Pues vamos a leerlo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba todo en orden como Dios la creó. ¿Verdad que sí? No, desordenada y vacía, vacuidad. Dios hizo al hombre para que administrara físicamente la creación física.
Para ordenar.
¿Con qué propósito?
Para ordenar.
¿Para ordenarla a qué? ¿En qué consiste el orden? De la mentalidad de Dios. ¿Qué hay en la mente de Dios si sabemos leerla? Al leer Génesis 1, 2, el versículo 2. Que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios crea al hombre
para que participara,
para que ordene eso. Él permite un desorden. ¿Qué sucedió? Cada vez que leo a Génesis 1 le encuentro cada vez algo más, y más, y más, y más. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué dice eso? Todo lo que hay está ahí, en ese versículo 1. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se manifiesta al hombre. ¿Cómo?
La creación.
¿Cómo en la creación? ¿Qué aspecto de la creación?
Física.
No podemos ver el Espíritu, ¿verdad? Yo sí lo veo. ¿Cómo? Sintiéndolo. ¿Cómo? En el aire. El aire es, ¿qué cosa?
Símbolo de espíritu.
¿qué es lo que realmente forma el aire? ¿Qué es lo que hay en el aire? No soy científico, si algún científico hay aquí que pueda contestarme eso con más claridad que lo que yo pueda explicarlo. ¿Puedo comentar?
El aire es manifestación del espíritu.
Aire manifiesta
el espíritu. La vida espiritual.
Algo. Y ese algo puede causar orden y también desorden. Ser creó Dios los cielos y la tierra, y Dios no hace nada desordenadamente. Entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, hay ahí cantidad de oportunidad nosotros meditar para explicar. ¿Y qué pasó? Porque aquí me dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios es un ser perfecto. Y todo lo que Él hace es perfecto. Pero el versículo 2 me dice que la tierra estaba desordenada. ¡Ajá! Hay que analizar Génesis 1:1 con Génesis 1:2. Porque hay algo que ha sucedido. ¿Y cómo nosotros podemos explicar correctamente en el contexto de la habilidad y conocimiento que el Espíritu nos provee? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2?
Tiempo.
No dice cuánto. Dice que Dios es un Dios de orden y que Él no hace nada desordenado. En Él no hay desorden. Dios es un Dios de orden. Génesis 1:1. Creó los cielos y la tierra. Y todo lo que en ellos Él quiso poner ahí. ¿Y cómo, de qué llenó Él el espacio que hizo? De aves, pájaros, aves, en el factor tiempo. Y el tiempo, no sé cómo, bueno, hay que nacer en el campo para usar y emplear esa expresión que dice que el tiempo vuela. El agricultor tiene paciencia, siembra la semilla, pero tiene que tener paciencia, esperar que la semilla germine y suceda lo que sabemos que sucede antes del fruto, propósito por el cual el agricultor sembra la semilla. Transcurre tiempo. Hay entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, ¿qué cantidad de tiempo? Podríamos decir que hay años ahí. Es probable. Nuevamente, ¿qué leemos en la Biblia? Y en esos dos versículos está ese factor tiempo. ¿Qué ha transcurrido? Dios como creador, un Dios de orden, todo lo que crea, orden. Los cielos y la tierra, todo en orden. Y el versículo 2, ¿qué hay? Desorden, vacuidad, angustia, soledad. Pongamos en contexto nuestro, a nosotros mismos, pongámonos en contexto a nosotros mismos. Venimos aquí y nos sentamos ahí cada uno en su butaca, en su silla. Y aquí estamos. Pero no hablamos, nada hacemos. ¿Qué propósito cumple estar sentado en una silla?
Perder tiempo.
Son, ¿cómo es? Es una explicación de simplicidades, pero son simplicidades profundas.
en cuanto a lo espiritual. En lo físico, pues es fácil explicarlo y compararlo, pero explicándolo espiritualmente. ¿Y dónde es que debemos ver el factor tiempo que cumple su propósito? O preguntado de otra manera, ¿cuál es el propósito del tiempo? Ese concepto de tiempo, ¿qué ocurrió entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2? Dios crea, Él es perfecto y lo que hace es perfecto, pero el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada. Algo sucedió. Tiene que haber transcurrido cierto tiempo en el cual hubo cierta actividad muy adicional que causó ¿qué cosa? ¿Qué dice el versículo 2?
El desorden.
Y la tierra estaba bien ordenada porque el Eterno la había hecho así. No, eso lo dice el versículo 1. La tierra estaba ordenada cuando Dios creó los cielos y la tierra. Todo estaba en orden. Pero ese versículo 2, y la tierra de momento estaba desordenada. Ha transcurrido un factor tiempo. Si no, se está preguntando algo.
¿Quién causó el desorden? ¿Qué causó el desorden? ¿Es lo que usted dice? ¿Qué causó el desorden?
No te capto.
¿Por qué el desorden? ¿Quién lo causó?
¿Qué causó?
¿Por qué razón?
¿Qué sucedió que el versículo 1, Dios, un ser perfecto, y todo lo que Él hace es para bien y bueno, Dios no hace nada negativo, pero vemos que hay un desorden, porque el versículo 2 me dice que la tierra estaba desordenada y vacía, vacuidad, es decir, es soledad, no se ve nada. Ha transcurrido, sin duda. ¿Qué cosa?
Tiempo.
¿Qué vemos entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2?
Bien.
El ejercicio de la profesión de Dios, ¿cuál es?
Bien.
Creador. Ahí Él está creando, ¿qué cosa?
Tiempo.
¡El tiempo! Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Dios como creador está creando el tiempo. Eso es lo que debemos entender. Que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué pasó? Para que haya desorden, vacuidad. Un momentito, Dios es perfecto y todo lo que Él hace es para perfección. ¿Y por qué ese versículo 2 me habla de un desorden? Que la tierra estaba desordenada. Ha transcurrido un tiempo. Eso es una profecía que Dios nos da. En el principio creó Dios cielo y la tierra. ¿Para qué? Hay que ir por todo el libro para entender con qué propósito Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra para el hombre. ¿Para el hombre qué? ¿Qué hacer el hombre? Que el hombre aprenda a conocer su origen. ¿Quién es él y cuál es su origen? Dios les da tiempo al hombre.
para que conozca su origen. Del tiempo Dios va formando. ¿Qué cosa? ¿Por qué estamos nosotros aquí hoy? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, vinimos, nos transportamos, corremos a llamar la actividad que hayamos hecho. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, pues estamos en un lugar donde dormimos, despertamos y algo hicimos y nos transportamos aquí a este lugar. Génesis 1:1, Génesis 1:2. ¿Y qué vemos? Yo veo muy poco, pero siento más que lo que veo. ¿Qué yo siento? Aire. ¿Y el aire es análogo de qué cosa?
Espíritu.
Espíritu. Es invisible. Yo no veo el aire, pero lo siento. Dios nos está indicando, Dios le está indicando al hombre otra vez, cómo Dios está comenzando a esa creación física humana, dándole la oportunidad de que comience a utilizar qué cosa.
Su mente. El intelecto que le dio.
¿Por qué nos acostamos de noche? O podemos acostarnos de día también, pero normalmente, lo regular, dormimos la noche X número de horas, despertamos o el reloj nos... ustedes comienzan a activarse, se despierta. No, usted no despierta, usted es despertado. ¿Y qué es lo que lo despierta a usted?
Espíritu de
Dios. El Espíritu de Dios. Dios está en la mente del ser humano, obrando constantemente. ¿Qué propósito bíblico se cumple ahí?
La conferencia.
La promesa que Dios le dice al hombre, describiendo lo que es el hombre. Vosotros sois dioses. ¿Alguien encontró ese texto por ahí en Génesis? ¿Dónde que está? Alguien lo estaba buscando el otro día.
¿Qué hizo Dios al hombre?
Vosotros sois dioses.
A su imagen. Cuando hizo al hombre a su imagen y semejanza.
Salmos 82. Vosotros sois dioses.
Y Juan 10.
¿Qué nos dice eso?
¿Cómo lo paro? ¿Lo paro?
¿Qué? Dios
lo paro.
Hizo al hombre.
No pare esto. Dale stop.
Por eso.
Stop.